cuarto intermedio.
Resultan afirmativos 48 votos, negativos 2 votos, una abstención.
Un paréntesis en la semana donde vas a conocer a los protagonistas detrás de los proyectos. Porque una ley te puede cambiar la vida. Arranca la sesión.
Hola, ¿cómo les va? Muy buenas tardes, país. Bienvenidos a Cuarto Intermedio, un programa en el que te vamos a anticipar cuáles van a ser tus próximos derechos. Voy a saludar a mi compañera. Hola, Florcita Corregido, ¿cómo estás?
Hola, Mariano. Muy buenas tardes a todo el país. Hoy tenemos un programa un tanto preocupante porque vamos a estar hablando de los cortes de luz, pero específicamente de la salud. ¿Qué pasa cuando se corta la luz con la salud de los argentinos?
¿Qué pasa cuando se corta la luz y tenés en tu casa un hijo, un hermano, un padre que es electrodependiente? Electrodependiente significa que necesita de la energía eléctrica para poder vivir. ¿Por qué? Porque está conectado a un respirador o a otros artefactos médicos que son indispensables para saber cuál es el estado de estos pacientes. Para esto, la protagonista, la senadora del día de hoy, es la representante de la provincia de Tierra del Fuego y presidenta titular de la Comisión de Población y Desarrollo, Miriam Botchagian. Senadora, ¿cómo le va? Muy buenas tardes.
Sí, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo le va? Buenos días.
Muy buenas tardes, senadora. Le queríamos preguntar por este proyecto tan importante y que se necesita una sanción urgente y que tiene que ver con los electrodependientes. ¿Cómo surge la idea de este proyecto?
Bueno, esto surgió de la necesidad real y urgente de muchas familias que estaban solicitando una ley que los amparara ante el aumento de tarifas y los cortes reiterados y que también ponían en riesgo la vida de sus familiares, pacientes electrodependientes. Y creo que nosotros, dentro de la comisión que presido, nosotros digo con todo el equipo de trabajo, entendimos que era necesario hacernos eco a este reclamo existente, porque justamente si trabajamos y presidimos, en el caso mío, una comisión que habla y que tiene todos los temas relativos a discapacidad, a la familia, a la niñez, a la calidad de vida, a la gente de tercera edad, entonces me parece que era importante desde nuestro lugar trabajar en favor de un proyecto que contemplara todos estos reclamos, sobre todo porque entendíamos que estaba en juego la vida misma de las personas, de los pacientes que dependen, en este caso, de los aparatos eléctricos, como marcapasos, respiradores artificiales, bombas de alimentación permanente.
Y, senadora,
bueno, yo creo que desde este lugar es justamente nuestro trabajo.
Senadora, ¿qué es lo que plantea específicamente la ley? ¿Cuáles son los puntos relevantes?
Bueno, la ley tiene como objetivo garantizar a los usuarios que revistan esta condición de pacientes electrodependientes que se haya una provisión de un suministro estable y continuo de energía eléctrica. Entendíamos en este momento que ante los aumentos de tarifas y los cortes reiterados de luz, como mencioné recién, era necesario una ley que los amparara. Así que estamos trabajando en este proyecto. Por un lado nosotros, por otro lado lo unificamos con un proyecto similar de la senadora Cunat, y hoy este proyecto ya ha tenido un predictamen en la Comisión de Población y Desarrollo, que presido, y en la Comisión de Salud, que preside la senadora Elías de Pérez.
Necesitaría ahora un dictamen, perdón, senadora, de la Comisión de Población y Desarrollo, de la Comisión de Salud y también de la Comisión de Presupuesto, ¿verdad?
No así de la Comisión de Presupuesto.
Ah, es distinto que en diputados, perfecto. A ver,
tenía
¿por qué?
Cuatro giros, el proyecto tenía cuatro giros en el Senado. Salió el predictamen en la Comisión de Salud y Población de Desarrollo. Y salteamos, hablando con el presidente de la Comisión de Energía, que se girara directamente a presupuesto y lo tratáramos ahí. Y en este momento está en este trámite. O sea, en este mes ya le podemos dar giro en la Comisión de Presupuesto que preside el senador Aval Medina.
Perfecto, senadora. La gran pregunta que le tenemos que hacer a usted es,
sí,
¿cree que va a salir este año, en este año electoral, esta sanción? Es un proyecto muy necesario. ¿Cuál es su opinión?
Sí, que tiene que salir urgentemente porque hay una necesidad porque hay una necesidad que tiene a la salud en primer lugar. Yo creo que el bien jurídico que estamos defendiendo acá con nuestro proyecto es la protección de la vida misma en todos los niveles. Esto está amparado por la Constitución Nacional y es un derecho que necesitan los pacientes electrodependientes. Por ello, le vamos a dar toda la urgencia que amerite el dictamen del proyecto. Sí, vamos a tratar de comunicarnos con la Cámara de Diputados. Sabemos que el proyecto fue presentado también a mediados de año, más o menos en la misma fecha que nosotros lo presentamos en el Senado, y que en la Cámara de Diputados cuenta con dictamen unánime de las Comisiones de Discapacidad y Energía, pero también está dentro hoy en el tratamiento de la Comisión de Presupuesto.
Falta el de presupuesto, el diputado Las Pinas se comprometió en notas periodísticas a sacarlo este año. Le agradecemos mucho la participación en Cuarto Intermedio, felicitarla por el trabajo que ha llevado adelante la Comisión en cuanto a los temas de discapacidad en el periodo legislativo el año pasado. Muchísimas gracias, senadora.
Muchas gracias a ustedes por el llamado. Gracias. A disposición.
Así pasaba por Cuarto Intermedio la senadora Miriam Boyarzhian, representante de la provincia de Tierra del Fuego. Y tal como la senadora nos decía, hay otro proyecto de electrodependientes que se está tratando en la Cámara de Diputados. Y como en Cuarto Intermedio escuchamos todas las voces, tomamos contacto con Luciano Laspina, él es presidente de la Comisión de Presupuesto y Hacienda. Diputado, muchísimas gracias por este contacto. ¿Cuándo comienza a tratarse en la Cámara Baja este proyecto de ley?
Hola, ¿cómo les va? Bien. Este proyecto en realidad tiene aún tiene una primera sanción de la Comisión de Salud y de la Comisión de Discapacidad y está ahora en tratamiento en la Comisión de Presupuesto que yo presido. Hemos tenido reuniones con algunos de los padres que han impulsado el tratamiento de este proyecto y me he reunido también con el jefe de gabinete Marcos Peña para conversar acerca de esta ley que es tan importante y estuvimos de acuerdo en avanzar con la ley, con este proyecto de ley. Por supuesto hay que quizás consensuar algunas modificaciones que van a mejorarla a lo que ha tenido a estas primeras dictámenes que han salido de las comisiones anteriores, que por supuesto tendremos que debatir y discutir en el marco del plenario de comisiones, pero que con esas salvedades que van a mejorar la ley, incluso que van a fortalecer los beneficios para los electrodependientes. Para
diputado,
los
padres, perdón, ¿cuáles serían esas modificaciones? Porque lo que plantea el proyecto de la Cámara de Diputados es la gratuidad del servicio, a diferencia de lo que se plantea en la Cámara de Senadores, que es la mitad de la tarifa social.
Bueno, ahí lo que nosotros planteamos es que el Ministerio de Salud pueda determinar de alguna forma el alcance del beneficio según el tipo de patología, digamos, ¿no? Esto lo que va a evitar es que haya un uso abusivo, digamos, de estos temas o por lo menos limitar los riesgos de fraude. Nosotros queremos que el beneficio obviamente llegue a los interesados, a los afectados y que esto no sea utilizado de otra manera. Así que no, es mejorar la ley en lo técnico simplemente y poder avanzar. La verdad que estamos trabajando en eso en estos días, en ir puliendo un poco el proyecto de lo jurídico y lo técnico. Vamos a tener en los próximos días seguramente alguna otra reunión con los padres y después obviamente la discusión en el plenario de comisiones y también obviamente reuniones que estamos planificando con el Ministerio de Energía y con la Jefatura de Gabinete para, insisto, tener también la visión técnica del Poder Ejecutivo Nacional para la implementación de una ley tan importante que queremos que avance lo antes posible.
Diputado, usted recién mencionaba que tuvo contacto con los familiares de personas que tienen chicos electrodependientes. ¿Qué lo conmovió a usted a la hora de reunirse con ellos?
No, por supuesto que estos son temas que a uno le llegan al corazón cuando uno se encuentra de cerca con la realidad de esos padres que tienen a sus hijos. Yo además tengo tres hijos muy chiquitos y por supuesto uno se sensibiliza muchísimo con eso, pero nuestro deber como legisladores es sacar una ley que además de justa sea eficiente, que sea bien utilizada, que alcance a todos, que no deje a nadie afuera y que por supuesto evite comportamientos fraudulentos, que siempre pueda aparecer algún pícaro que toma alguna ventaja de esto, y eso es lo que hay que evitar para que lleguen. Y la verdad es que la verdad que viendo, la conversando con los padres y charlando sobre, sobre el drama que muchas veces implica no poder pagar una factura de luz o los cortes de luz que a veces me comentaba uno de los padres, ha llegado con su hijo al sanatorio o al hospital con principio de asfixia, la verdad que son cosas que conmueven y bueno, estamos avanzando.
Diputado, muchísimas gracias por este contacto con Cuarto Intermedio. Nos da un alivio muy grande que usted ya haya tenido un compromiso con los familiares y ahora lo tenemos acá con este compromiso. Seguramente vamos a volver a hablar con usted cuando se sancione en la Cámara de Diputados.
Perfecto, compromiso tomado.
Muchas gracias.
Gracias a ustedes, buenas tardes.
Vamos ahora con algunos datos. Hay 3 provincias en nuestro país que ya tienen legislación en cuanto a electrodependiente. Estoy hablando de la provincia de Buenos Aires en el año 2013, en la provincia de Chaco en el año 2015 y en la provincia de La Pampa en el año 2016. ¿Qué queremos decir con esto? Que hay 3 provincias y es una vez más donde las provincias le ganan a la nación en cuanto a legislación.
Son muchos los casos, ni hablar de la sanción del Código Procesal Penal de nuestro país. Nación sanciona cuando ya hay 22 provincias que ya tenían un nuevo Código Procesal Penal y también podemos recordar, por ejemplo, la Ley de Reproducción Humana Asistida que se sancionó primero en la provincia de Buenos Aires y después en Nación.
Vamos a escuchar ahora la palabra médica y por eso le agradecemos el contacto telefónico al doctor Ariel Aruj. Doctor, muchísimas gracias por esta comunicación y nuestra primera pregunta es, ¿qué es una persona electrodependiente?
Hola, muchísimas gracias, buenas tardes. Bueno, una persona electrodependiente es un individuo con una condición de salud, necesita un consumo extra en cuanto a la fuente eléctrica. Pero siendo más claro, uno puede citar ejemplos de esto.
Sí.
Y piensa siempre en electrodependiente en el paciente que está conectado a un respirador 24 horas. Y a veces no es este solo el caso. ¿Qué sería el caso más fácil de comprender? Si no existen un montón de otras patologías en adultos y pediátricas que explicaré en forma simple.
¿Botones gástricos, por ejemplo, doctor?
¿Cómo?
¿Los pacientes que necesitan un botón gástrico para alimentarse?
Sí, justamente te iba a dar una pequeña lista, pero está muy bien el ejemplo que estás dando. El llegar a un botón gástrico es una situación necesaria para alimentar y un soporte vital como el nutricional en cualquier individuo pediátrico o adulto sea necesario una fuente de alimentación de distintas formas, pero a través de una bomba de alimentación que requiere fuente eléctrica. El respirador es otro de los casos. Hay pacientes que nacen con distintas malformaciones neuromusculares y necesitan un respirador toda la vida. Pacientes que necesitan por un periodo transitorio, como la medicina ha ido avanzando en escala y lo seguirá haciendo, hay pacientes con diagnóstico de Brue o Alte, que son chicos que han tenido un episodio de aparente muerte súbita, que necesitan un monitoreo, que nacen con prematurez y necesitan el primer año un monitoreo, malformaciones laríngeas o chicos que han salvado su vida por estar en respirador y quedan con alguna defectuosidad o malformación a nivel de la tráquea y esa traqueostomía produce secreciones y necesitan de un aspirador. Es diversa la cantidad de patologías a nivel pediátrico en lo que es electrodependiente. También en lo que es en la patología de adultos. Digamos, hoy vive gente con EPOC, o sea, con enfermedad pulmonar obstructiva crónica, que antes fallecía mucho más joven, pero viven sujetos a un aparato que se llama concentrador de oxígeno. No es la fuente de oxígeno directa la más aconsejada porque puede producir daño, ¿no?
Pero, doctor, perdón, para que quede claro en toda la Argentina, desde la Quiaca hasta la Antártida estamos en Radio Nacional. ¿Qué pasa si se corta la luz y estos pacientes o estas familias no tienen un grupo electrógeno? ¿Qué les pasa?
Mira, normalmente según los equipos, un respirador puede tener una fuente eléctrica de suministro básica, ¿no? De 2 horas a 4 horas, dependiendo los distintos equipos, las distintas complejidades. Uno corre en riesgo seriamente su vida y lo que ocurre es que terminan hospitalizándose. porque ante la familia, ante la inminente falta de suministro eléctrico, corre al hospital porque puede esperar una hora, generalmente las patrullas no acuden, si bien a nosotros nos hacen llenar un formulario de DENOR, lo llenamos y ponemos todos los aparatos y la vida útil, la energía que tiene ese aparato como reserva, pero eso llevado a la práctica, no tengo un solo paciente, esto lo hago desde el 2002, o sea, son 15 años de experiencia, en el cual la patrulla acuda con un grupo electrógeno. Queda contemplado en lo que consiga mediante un recurso de amparo en la obra social o lo que el papá, si puede económicamente, lo compra y ahí quedan un poco más resguardados, pero digamos que es un aparato imprescindible, ¿no?
Doctor, a usted este caso le toca de cerca porque tiene un familiar electrodependiente, ¿verdad?
Sí, sí, tengo una sobrina directa con electrodependencia que hoy hay que llamar a la realidad, los chicos sobreviven y hay mucho más accidentes, las condiciones de manejo no son las óptimas, uno piensa en una terapia de rehabilitación como Fleni o como otros institutos o las terapias intensivas llenadas de gente grande y en realidad está llena de jóvenes, los sábados, domingos son fatales, los ingresos son chicos que muchas veces tienen que cambiar su forma de vida y quedan con secuelas en estados que varían desde lo vegetativo o conciencia mínima o con secuelas realmente importantes. Y son personas que necesitan de bomba de alimentación, aspiración, a veces no necesitan respirador o sí respirador, saturómetro, una cama. El tener una cama eléctrica hace que uno pueda manejar la altura porque hay que pasarlos a sillas especiales para baño. Son 24 horas que está trabajando un grupo de gente en la casa y realmente no nos podemos dar el lujo de no contemplar en una base de datos y no amparar. La ley es insuficiente, o sea, el contemplar una tarifa social, no contemplar los cortes o la gratuidad y no tener una base de datos, no son errores, son horrores que no debemos transitarlos más como sociedad.
Esperamos, doctor, que este proyecto de ley sea sancionado por el Congreso porque realmente es muy importante para todos los argentinos que tienen algún familiar electrodependiente. Le agradecemos muchísimas por esta comunicación.
Una cosa que quería agregar brevemente, soy miembro del SNR, o sea, del Servicio Nacional de Rehabilitación. Otorgo certificados de discapacidad semanalmente, evaluando adultos y pediátricos. Y en ningún ítem en el cual nosotros le damos el certificado de discapacidad, nos figura el dato de electrodependiente, que esa sería una base de datos totalmente realizable, porque es llenar nada más que una cruz en el electrodependiente, y si los organismos tuviesen coherencia y se pondrían de acuerdo, la base de datos está y la población sería evaluada por una junta que evaluaría perfectamente la electrodependencia porque estamos preparados para evaluar este ítem.
Nos comprometemos desde acá a llevar esto que está diciendo tanto al diputado Laspina como a la senadora Bochagian, que están llevando adelante los proyectos, uno en Cámara de Diputados y otro en Cámara de Senadores. Muchísimas gracias, doctor.
Muy bien, así pasaba el doctor Ariel Aruj, médico pediatra.
Vamos entonces a una de nuestras secciones favoritas, cuarto intermedio retro. Escúchela bien porque tiene que ver con esto también y vamos a recordar la lucha de los trasplantados en nuestro país y también un grande como Nelson Mandela.
El 5 de diciembre del 2013 muere a los 95 años de edad Nelson Mandela, el líder antirracial y primer presidente negro de Sudáfrica. Mientras tanto, en la Argentina, un día antes, el 4 de diciembre del año 2013, se sancionaba la ley 26.928, que tiene como objetivo crear un régimen de protección para personas trasplantadas y para las que todavía esperan un órgano. Cuarto intermedio, retro.
¿Por qué te decía que tiene que ver también con este proyecto? Porque esta ley de trasplantados se hizo con los mismos trasplantados, golpeando los despachos de los diputados, de los senadores y golpeando también en Senado TV. ¿Para qué? Para difundir la necesidad de la ley. Y en este caso, con la ley de los electrodependientes, también tenemos a la sociedad civil luchando y peleando para que sea ley. Por eso ahora vamos a hablar con...
Vamos a hablar con una gran luchadora, ella es Mariela, es mamá de Caterina, que es una nena electrodependiente. Hola Mariela, muchísimas gracias por este contacto. Queremos que nos cuentes un poco tu historia y por qué tu hija es electrodependiente.
Hola, ¿qué tal a todos? Bueno, les cuento, Caterina nació muy muy chiquitita, con 29 semanas, prematura, con un kilo apenas, y bueno, una serie de complicaciones propias de la prematurez que la llevaron a la electrodependencia. Hay chicos que les ocurre, hay chicos que no. En este caso, Kate tiene una broncodisplasia pulmonar que sumado a una falta total de deglución la llevaron a que le hicieran una traqueostomía y a estar las 24 horas con un respirador. Aparte, bueno, al no poder comer por sus propios medios, en principio comía por sonda, por medio de una bomba de alimentación, y se aspiran sus secreciones, tanto de tráquea como de la boca, o sea, lo que ella no puede llegar a tragar y que la obstruye, por medio de un aspirador de secreciones. También está monitoreada las 24 horas con un sensor que, digamos, lo que mide las pulsaciones y la saturación en sangre. Todo eso está alimentado por energía eléctrica, lo que convierte en una electrodependiente. Puede estar sin energía eléctrica porque, bueno, deja de respirar.
Mariela, ¿se te cortó la luz alguna vez en tu casa?
Sí, varias veces.
¿Qué hiciste?
Bueno, en principio, llamar, bueno, la primera vez que fue el corte más largo, afortunadamente fue de día, y mi marido pudo recurrir en ese momento a bomberos y a Defensa Civil, y bueno, gracias a la colaboración ellos pudieron prestarnos un grupo electrógeno. Nosotros apenas hacía muy poco que estábamos con Caterina con el régimen de internación domiciliaria y todavía no conocíamos el transcurso del día a día en casa, digamos, ¿no?
Tengo una pregunta, porque yo soy papá y me pasó la primera noche que llevé a mi hijo a mi casa, además de prepararle el cuarto, durmió en el cuarto con mi mujer, pero yo miraba si mi hijo respiraba todas las noches, sin ningún respirador, sin nada más si estaba respirado. ¿Cómo fue la primera noche en tu casa? Porque vos, además de que respire, tenías que controlar que todos los aparatos estén funcionando.
Claro, totalmente. Sí, bueno, de hecho hay una enfermera, bueno, ahí tenemos enfermería las 24 horas, gracias a Dios, porque hay personas que no pueden tenerla, y que, bueno, estas enfermeras...
¿Por qué hay personas que no pueden tenerla?
Y hay personas que no pueden tenerla porque no tienen una prepaga o tienen una obra social que no cumple, o tienen el régimen de ¿cómo se llama? Profe, exprofe, que es la cobertura estatal para la discapacidad, y que, bueno, no aporta lo que tiene que aportar para las personas con internación domiciliaria. No siempre, en todas las veces, se cumple lo que tienen que hacer. Entonces, uno tiene que agradecer el poder tener esa colaboración y poder tener un desenvolvimiento de tu vida, de poder ir a trabajar para tener seguir teniendo el sustento de tu familia.
¿Cómo hiciste para conseguir el grupo electrógeno, que es por lo que muchos están peleando hoy en día?
Bueno, en primera instancia, luego de ese corte al que nos asistió Bomberos y Defensa Civil, tuve que agotar primero la vía administrativa pidiendo en el EDENOR y en el ENRE un grupo electrógeno, digamos, pidiendo en el EDENOR el grupo electrógeno. Cuando se negó, fui al ENRE para agotar todo lo que es la vía administrativa, los cuales tardaron muchísimo en responder, que ellos no podían hacer nada, que no había ningún tipo de ley que obligue a tener el plazo. Lo mismo pasa con Edesur, para obligar a estas empresas a abastecernos de un grupo electrógeno. Entonces, bueno, hice una petición de y a los 4 días Edenor me trajo el grupo electrógeno a casa.
Estamos hablando con Mariela Duarte, que es mamá de Caterina, paciente electrodependiente. Mariela, ¿qué te definió a vos a ir más allá de esto y a querer militar para que los electrodependientes tengan una ley? ¿Por qué haces esto?
En realidad, lo que se llama es empatía con el resto de las de las personas. Yo, la verdad, me puse en el lugar de todos y pensé que esta situación no grata y desesperante de no tener energía y de no saber cuánto va a durar una batería, la explayé más allá de mi propia hija. Y bueno, pensé en que en el país no hay una ley, no están ellos, los electrodependientes, no están regulados, no hay una conciencia de la necesidad de que hay personas que sin electricidad mueren.
Te queremos dar una buena noticia que conseguimos en el día de hoy acá en el programa. La Espina se comprometió acá en Radio Nacional a que la ley va a ser tratada en el recinto de la Cámara de Diputados.
Sí, sí, sí. La verdad que te agradezco. Yo también hoy tuve noticias por parte del asesor de Luciano Lastina. Me llamaron diciendo que, bueno, que ya se ponían en campaña, ya había un compromiso al cual yo, la verdad, que creí y tuve mucha fe en lo que se habían comprometido. Y bueno, de hecho, acá están las respuestas de que ya esta semana se ponen en campaña como para empezar con la redacción de un dictamen y empezar también a trabajarlo en forma conjunta con el resto de los bloques. Y bueno,
esperamos, Mariela, verte en el Congreso para festejar la sanción de este proyecto de ley.
Por supuesto, dudo, y la verdad que estoy muy contenta por todos.
Muchas gracias. Nosotros nos comenzamos a despedir, vamos a presentarnos en Sociedad, en la producción Sonia Buller y Pablo Arrojo, que también es la voz artística de este programa. En la conducción, Florencia Corregido, y quien les habla, Mariano Castro.
Es un programa producido por la Dirección General de Comunicación Institucional del Senado y que se grabó en los estudios de la radio de la Biblioteca del Congreso. Recuerden que se pueden comunicar con nosotros a través de todas las redes sociales. Estamos en Facebook, Twitter, Instagram como Senado Argentina.
Hasta el sábado que viene, muchas gracias.